tal como avanzábamos hace un momento, vamos a hablar con María García Milburu, profesora de Filosofía de la Educación en nuestra universidad. Y vamos a hablar en torno a la formación del profesor. Al profesional de la educación, porque nuestra pregunta es ¿qué se necesita para ser un buen profesor, María?
Bueno, yo diría que fundamentalmente, por resumir mucho, ¿no?, hacen falta dos cosas. Poseer unas cualidades que podríamos decir son naturales, en el sentido que pues hay personas que nacen con ese tipo de cualidades, y luego adquirir la preparación necesaria, porque aunque las cualidades sean una parte muy importante, no nacemos sabiendo cómo educar.
Pues de ello vamos a hablar ahora, de cómo vamos formándonos como profesionales de la educación. Y yo creo que quizás podríamos ver un poco qué se entiende por profesión, un poco para contextualizar, porque quizás es un concepto bastante nuevo lo que es una profesión en nuestro siglo XXI incluso.
Sí. Muchas veces pensamos que si trabajamos en algo ya estamos ejerciendo un trabajo que se puede caracterizar de profesional. Pero normalmente se entiende que una profesión es un tipo determinado de trabajo, o sea, el desempeño de un oficio para el que se ha adquirido la preparación necesaria. También que está remunerado, o sea, uno lo ejerce como un determinado tipo de ganarse la vida. Y se ejerce también solamente durante unas horas. De tal manera que podríamos decir que el trabajo de una madre o el trabajo de alguien que está en una ONG full time, pues ahora ayudando a estas personas que han sufrido esta desgracia en el sudeste asiático, no se podría considerar una profesión, porque son trabajos que ocupan o toda la vida o no están remunerados.
Entonces, por un lado, tenemos que tener en cuenta que se necesita una preparación, está vinculado a una remuneración y también está vinculado a ese horario que nos comentaba. Pero yo creo que hay mucho más detrás de ese concepto de profesión. Y si le parece, vamos relacionándolo ya con el mundo de la educación para ver qué es un buen profesional de la educación, cuál es su tarea, qué es lo que se requiere para ser un buen profesional de la educación.
Enganchando un poco con lo que había dicho antes de quién ejerce un trabajo como profesión, llamamos estrictamente profesionales de la educación a las personas que se dedican a la tarea educativa como trabajo profesional. En ese sentido, los padres no serían profesionales de la educación, aunque lógicamente el influjo de los padres es el influjo educativo de más importancia en la vida de una persona. Hay muchos profesionales de la educación, podemos decir. Hay profesionales de la educación que se mueven a nivel de política educativa o a nivel de inspección, etcétera. Cuando nosotros hablamos ahora mismo de los profesionales de la educación, casi siempre tendemos a pensar en los profesores, ¿no? Y los profesores son un tipo de profesionales de la educación. Son aquellos que realizan lo que se llaman estrictamente las funciones pedagógicas, es decir, funciones de docencia, de apoyo al sistema educativo y de investigación.
Yo creo que podemos hablar un poco de cada una de esas funciones, porque como estamos en el contexto de pedagogía, me parece básico para los estudiantes que se van a formar en esta profesión que conozcan cada una de estas tareas.
Las funciones de docencia son aquellas que llamamos dar clase, por decirlo de una manera muy, muy coloquial, ¿no? Las funciones de apoyo al sistema educativo son toda esa serie de personas que, sin estar directamente relacionadas con el dar clase, intervienen en otras áreas, pues programación, evaluación de calidad, también pues inspección del programa educativo, etcétera. Y la investigación, hay personas que se dedican solo a la investigación, pero tenemos que tener en cuenta que también la investigación es parte de la tarea de los profesores, porque el oficio de enseñar, podemos decir, no es solamente instruir, pasar una serie de conocimientos de una persona a otra, sino que las funciones docentes hay que considerar las tareas plenamente educativas. Es decir, que hay que instruir, pasar conocimientos. A la vez, un buen profesor es aquel que investiga, o sea, mantiene sus conocimientos al día y hace investigaciones de campo, que se suelen llamar, en relación con sus alumnos para mejorar su tarea. Hace tareas de diagnóstico, hace tareas de evaluación y tareas de orientación. Entonces, cuando nosotros hablamos de la función docente, tenemos que pensar que es un concepto mucho más rico que, por decirlo en término muy coloquial, ¿no?, ir a un aula y soltar el rollo. Es mucho más profundo. La tarea de educar es mucho más profunda que simplemente pasar una serie de conocimientos a unas personas que tenemos situadas enfrente de nosotros.
Y lo iremos viendo a lo largo de la conversación, pero quizás requiere más cualidades que las que se inscriben dentro de esa definición del concepto de profesión. En un artículo que está publicado en el libro Claves de la Filosofía de la Educación, la profesora María García Milburu nos describe todas estas cuestiones bajo el epígrafe La formación de los profesores. Este es un texto que los alumnos tienen reflejado en su día del curso, y yo le pediría que, como nos hemos leído este texto, que nos profundice un poco más en esas características que van a hacer que un profesional de la educación sea efectivamente un buen profesional, María.
Por un lado, hemos hablado de las cualidades que uno tiene que tener. Bueno, entonces esas cualidades se pueden descubrir o le pueden ayudar a uno a descubrirlo, ¿no? Pero aparte de eso, que podemos decir, esto nos lo da la naturaleza, ¿no? Quienes quieran dedicarse de manera profesional a la educación, bueno, por un lado yo diría que se tienen que sentir atraídos por esta tarea. Es la primera condición, ¿no? Tienen que notar que de alguna manera, o sería bueno que notan que les gusta y que incluso que no podrían dedicarse a otra cosa. Además de estas cualidades y de esta atracción, necesitan estar preparados. De la preparación, si te parece, hablaremos un poquito más tarde, porque me parece que pues tiene más, bueno, pues más subapartado.
Quizás,
¿no?,
en una universidad como la nuestra aquí tiene algo especial el tema de la preparación del profesorado.
Sí. Pero además de esta preparación, me parece que hay que dedicarse, entregarse esta tarea con ilusión y como medio de vida. En ese sentido, a veces es malo dedicarse a la enseñanza con un sentido de provisionalidad. Pues desgraciadamente ahora sabemos que las condiciones laborales en nuestro país no siempre le permiten a cada uno dedicarse a lo que más le gusta, y a veces personas que pueden ser ingenieros o arquitectos pues no encuentran trabajo como ingenieros o arquitectos y dicen, bueno, pues me dedico a la enseñanza. Quizá lleguen a ser muy buenos profesores, pero quizá no sea el mejor punto de partida, ¿no? Hay que pensar que es eso, el medio de vida que uno ha elegido para, bueno, pues para vivir y para entregarse a ello, ¿no? Y luego, además, por último, me parece que hay una característica muy importante de un buen profesional de la educación que quizá no la tengan otras profesiones, y es que imprime un carácter de compromiso a toda la vida, porque muchas veces el profesor educa más con lo que hace y con lo que los alumnos ven que con lo que él dice. Es decir, hay como una especial demanda de integridad y ejemplaridad en los profesores. Esto no quiere decir que tengamos que ser perfectos, porque no hay ningún ser humano que lo es, pero sí que se tiene que percibir un serio compromiso con, bueno, pues con la verdad y con la autenticidad, y que no hay dicotomías entre lo que uno dice en clase y lo que uno luego intenta poner en práctica en su vida. Esto me parece que es una característica muy importante de los buenos profesionales de la educación.
Además, tenemos que tener muy en cuenta que la educación es el resultado de las actividades de enseñar y aprender, y ahí tenemos dos protagonistas, el alumno y el profesor. Yo creo que después también podemos dedicar un tiempo a hablar de la importancia precisamente de la filosofía de la educación en la formación de un buen profesional de la educación. Pero si le parece, me gustaría que citase algunos estudios, algunos trabajos en donde de alguna manera se reflejan esas características o esas, digamos, especificidades que debe de tener un buen profesional de la educación.
A lo largo de estos años han caído en mis manos dos estudios que yo considero, bueno, muy bonitos y muy complementarios en un cierto sentido en relación con la pregunta que se me acaba de hacer. Uno es un estudio empírico que se ha realizado en la Universidad de Barcelona, y lógicamente son estudios que se aplican solamente al ámbito universitario. Y otro es un estudio más de corte filosófico realizado por Mary Warnock, una filósofa inglesa con muchos años de experiencia pedagógica. En el estudio empírico al que me estoy refiriendo en primer lugar, se les preguntó precisamente a los alumnos qué les parecía a ellos que era un buen profesor. Y en vez de preguntarles teóricamente qué características tiene que tener un buen profesor, que es un poquito en el ámbito en el que yo me he movido hasta ahora, les preguntaron, bueno, ¿y tú quién consideras de los que te están dando clase a ti, quién es tu mejor profesor? Y entonces, pues cada uno, lógicamente, como a todos nos ha pasado, ¿no? Todos recordamos que pues esta persona y esta persona los hemos considerado muy buenos profesores. Entonces, muchas de las respuestas, lógicamente, coincidían. Entonces, les preguntaron, ¿y por qué te parece un buen profesor? Y entonces se hizo un análisis de las características que tenía que tener un buen programa, una buena clase y un buen profesor a partir de las respuestas de los alumnos. Entonces me parecen muy significativas. Si tenemos tiempo, yo comentaría
algunas de ellas. Además estamos en un ámbito universitario, yo creo que es interesante ver cuáles serían esas características que los estudiantes han entresacado para conseguir un buen profesor.
Pues en relación con las características que tiene que tener un buen programa de una asignatura, decían que respete la lógica interna de la materia, que sea ordenado, claro y esté bien articulado, que esté actualizado, que tenga en cuenta la situación de los alumnos, es decir, sus dificultades, su experiencia previa, los intereses que tienen, su preparación, la mentalidad, el grado de masificación de la clase, que sea atractivo porque se vean sus aplicaciones actuales, pero al mismo tiempo que sea realista y se pueda abarcar durante el curso, y que se coordine con otras asignaturas y evite repeticiones y solapamientos inútiles. Esto es un programa que, a mi modo de ver, bueno, los alumnos tenían mucha razón. Es un programa magistral.
Un programa magistral diseñado por un profesor magistral.
Sí, pero respondía a las expectativas de los alumnos. Podemos decir que es el programa ideal que a todo alumno universitario le gustaría tener. En relación con las características de la buena clase, ellos decían, una buena clase es cuando se han transmitido los conocimientos que estaban previstos y cuando el profesor los ha expuesto de forma amena. Y el profesor ha sabido estimular el interés por el tema tratado. De tal manera que los alumnos son capaces de entender el sentido de lo que están estudiando y relacionar lo que están estudiando con otros conocimientos que están adquiriendo. Y en relación con una buena clase, decían los alumnos con mucha gracia, ¿no? Una buena clase es la que empieza en punto y, sobre todo, termina en punto, ¿no?
Bueno, eso es ajustarse a todos los parámetros. ¿Y un buen profesor? ¿Cuál sería?
Un buen profesor, a mí la característica que más me llamó la atención es que, en primer lugar, lo que ellos señalaban en primer lugar era aspectos relacionados con el conocimiento de la materia. Los aspectos didácticos o pedagógicos también eran importantes, pero venían solo detrás. Es decir, que lo primero que se le exige a un profesor es que sepa su materia, que se prepare bien las clases, que explique con orden y claridad, que sea capaz del trabajo en equipo, que tenga una sensibilidad para el entorno social y cultural. Muy importante, que sea capaz de ponerse en el lugar de los alumnos y que les resulte accesibles. Que haga participar a los estudiantes y luego ya decían, ¿no? También contribuye que sea educado y simpático y si tiene buena presencia, pues mucho mejor.
Parece obvio. Quizá también podemos comentar, profesora, ese aspecto más filosófico que de alguna manera se desprende del otro estudio que nos avanzaba hace un momento.
Sí, el otro estudio lo realizó la profesora Mary Warnock. Y lo hizo público, podemos decir, en una de las conferencias que dio en la Universidad de St. Andrews en el año 1994. Han pasado 10 años, pero yo creo que sigue teniendo toda su actualidad, ¿no? Entonces, ella decía que entre las principales características que debe reunir un buen profesional de la enseñanza está, en primer lugar, que debe creer en lo que enseña y en la utilidad de lo que enseña. Que debe presentar la materia de manera que se vea que vale la pena aprenderla, que vale la pena el esfuerzo que el alumno dedica a estudiar estos o adquirir estos conocimientos, actitudes y destrezas, ¿no? Importante, no debe aburrir a los alumnos. Y ha de poseer autoridad interior, es decir, una autoridad que los romanos llamaban auctoritas y no solo potestas. Es verdad que los profesores, en cuanto nos subimos en una tarima o tenemos en nuestra mano el poder de firmar un acta, tenemos poder. Pero es distinto a la autoridad interior que tiene, pues bueno, la gente que sabe de su tarea, ¿no? Y esta es la autoridad a la que se refería la profesora Mary Warnock. Debe tener, lógicamente, buena capacidad de comunicación. Y debe tener, muy importante, la capacidad de conectar la materia con los intereses de los alumnos, la materia con la vida práctica y la materia con otras materias. Porque si los alumnos piensan que lo que están estudiando es una cosa desligada del mundo, de su vida y de todo lo demás, lógicamente, por un lado, pierden el interés y además, pues, no verán la manera de aprenderlo, o sea, les resultará muchísimo más difícil, ¿no?
Yo creo que nos queda claro que la enseñanza no es una técnica, sino un arte. Efectivamente, se va a basar en unos conocimientos, pero hay que poner vocación, como nos comentaba antes la profesora María García Milburu. Profesora, quizás sea el momento de hablar de los ámbitos que abarca la formación de un profesional de la educación. Queremos aclarar que nos estamos refiriendo a los docentes, a los profesionales de la educación que ejercen funciones docentes.
Efectivamente, porque profesores, que llamamos, ¿no?
Eso es, porque como decíamos antes en el artículo que mencionábamos de que está en el libro Claves de la Filosofía de la Educación, se abordan también otros muchos aspectos de otros profesionales de la educación.
Efectivamente.
Pues en este caso, refiriéndonos al docente, ¿cuáles son esos ámbitos que abarca o que debería abarcar su formación, María?
A mi modo de ver, son tres ámbitos fundamentalmente. Por un lado, el ámbito que podemos llamar científico-pedagógico, es decir, el ámbito que lleva a conocer la materia y conocer cómo transmitirla. En segundo lugar, debería recibir todo buen profesor, todo buen profesional de la enseñanza, una formación filosófica en cuestiones antropológicas y educativas, es decir, antropología filosófica y filosofía de la educación, pues a un nivel no de profesional de estas dos materias, pero sí es muy importante a mi modo de ver. Y luego, en tercer lugar, me parece que la tercera dimensión que nunca podríamos olvidar es la dimensión ética y deontológica, porque es una profesión que tiene una relación con seres humanos y, lógicamente, los aspectos éticos vinculados a esta profesión son especialmente delicados, sobre todo también porque estamos tratando con personas que en las primeras etapas de su vida son absolutamente maleables, podemos decir, y no pueden ejercer su racionalidad y su responsabilidad, están en nuestras manos, ¿no? Y son siempre personas jóvenes que están en un periodo de su vida especialmente delicado.
Yo creo que podemos profundizar un poco más en cada uno de estos aspectos porque evidentemente la formación científica, sobre todo cuando estamos hablando pues de profesores de enseñanza secundaria o de universidad, pues ya se adquiere en las distintas facultades.
Efectivamente.
Pero quizás es más complejo el tema de la formación pedagógica. Los profesores de infantil y de primaria tienen unas universidades, unas escuelas.
Las escuelas de formación de profesores.
Efectivamente, pero de alguna manera, ¿cómo se capacita pedagógicamente a un profesor de física, de matemáticas, de química, sobre todo pensando en la secundaria, que es quizás el núcleo, la clave de la formación de una persona?
Efectivamente, como bien has dicho, los profesores de infantil y primaria reciben los conocimientos científicos y pedagógicos en escuelas pensadas especialmente para ellos. En la universidad se recibe fundamentalmente la formación científica no orientada directamente a la enseñanza. Por eso se exigía el certificado de aptitud pedagógica, que duraba pues, un año por lo menos, antes de que un profesor de secundaria pudiera incorporarse al ejercicio de la profesión. Bueno, pues como todos posiblemente sepan, ha habido reformas porque muchas veces este certificado era casi un trámite, por lo menos en algunos casos, no digo que siempre ni nunca, pero bueno, pues a veces desgraciadamente no capacitaban tan bien. Y se hizo una reforma y se estableció lo que se vino a llamar el título de especialización didáctica, el TED, ¿no? Que salió en el BOE, pero no se ha aplicado todavía, ese tendría dos años de duración, porque ahora mismo, como bien sabrán también los que me escuchan, estamos en el proceso de entrar, ¿no?, o acomodar nuestro sistema educativo al espacio europeo de educación superior. Entonces se ha frenado la aplicación de este decreto del TED porque también se estaba pensando en que quizá, pues a lo mejor la preparación de los docentes a nivel de secundaria podría constituir un título de posgrado, es decir, que se hace un primer grado en la materia que uno desea y luego el posgrado pues se hace ya como especialización pedagógica para poder dedicarse a eso. Pero de todas maneras ahora mismo está todo en suspenso y bueno, se están trabajando en estos temas, pero quedará redefinido en el nuevo espacio europeo de educación superior.
Entonces, de momento todavía
estamos como estábamos.
El curso de cualificación pedagógica que de alguna manera el nombre sustituyó al CAT y actualmente es el curso de cualificación pedagógica a la espera de que de alguna manera pues ya se concrete en el nuevo espacio europeo pues esa formación para que todos podamos tener derecho y acceso a una formación adecuada, sobre todo pensando, como decíamos antes, en que estamos en el siglo XXI, en que tenemos una sociedad cada vez más fragmentada, pero al mismo tiempo cada vez más global, y es imprescindible tener unos buenos profesionales de la educación.
Absolutamente imprescindible.
Y una última nota en relación con el papel de la filosofía en la formación de ese profesional, porque yo creo que también engloba esos aspectos antropológicos y éticos que nos mencionaba profesora María García Milburu.
Como bien he dicho, no se pretende que sean profesionales de la filosofía los futuros profesores, pero me parece que, por ponerlo en negativo, ¿no?, cuando se ejerce la docencia sin llevar a cabo una reflexión filosófica, por muy elemental que ésta sea, el docente se mueve en la oscuridad sin saber, entre otras cosas, el porqué último y el para qué de su tarea y la naturaleza de quien educa. Porque los conocimientos técnicos se ocupan de los medios, mientras que solo las humanidades y la filosofía se ocupan de los fines y de los términos de la vida humana, del porqué de las cosas. A mi modo de ver, ahí radica la razón profunda de la necesidad de que los profesores tengan una adecuada formación en la filosofía de la educación.
Bien, pues tenemos oportunidad de trabajar esta materia en el marco de la formación de los pedagogos en nuestro plan de estudios en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, así que animamos a los alumnos especialmente a trabajar el tema y a ustedes les recomendamos, si quieren saber algo más, ese texto Claves de la Filosofía de la Educación, editorial Dickinson, 2003, y la editora, la profesora que nos ha acompañado esta noche, María García Milburu. Buenos días, María, y hasta pronto.
Hasta pronto, muchas gracias.
Desde lunes.com mantenemos un archivo abierto con todos los programas ya emitidos y enlaces de interés sobre los temas propuestos. Lunes.com. Y como hemos estado hablando de la profesión docente, les sugerimos que consulten en internet las páginas del Ministerio de Educación y Ciencia, especialmente los documentos para el debate sobre la reforma educativa y también la parte del Espacio Europeo de Educación Superior. www.mec.es